David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esa descripción no implica que David fuera perfecto. De hecho, estaba muy lejos de serlo. Tenía una voluntad fuerte y en ocasiones era impulsivo. A lo largo de su vida logró grandes hazañas, pero también experimentó fracasos significativos. En este contexto quiero plantear la pregunta: ¿qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios?
Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, con una pregunta como esa en el aire, necesitamos una respuesta. Y más vale que tengamos una buena respuesta.
En realidad, hay cuatro aspectos claves sobre lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y los veremos en la vida de David. Todo gira en torno al amor y ese es el primer punto. Se trata de lealtad, se trata de liderazgo. Y esas tres cosas se logran al apoyarse en las promesas de Dios. Pero tenemos que dejar esto claro para poder buscarlo. La búsqueda de un carácter piadoso en un hombre de Dios, esto para hombres y mujeres que desean ser conforme al corazón de Dios, eso es algo de gran importancia.
Bueno, no esperemos más y entremos de lleno en el tema. Nos encontramos en 2 Samuel, capítulo 7, mientras comenzamos el mensaje sobre lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí está el pastor Colin.
Hoy quiero hablar sobre cuatro maneras en las que podemos reflejar el corazón de Dios y quiero dirigirme especialmente a los hombres. Para los hombres veremos cuatro prioridades que debemos perseguir. Para las mujeres, consideremos estas como cuatro maneras en las que pueden orar por los hombres en sus vidas. La Biblia describe a David varias veces como un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa descripción fue usada por primera vez por Samuel cuando le dijo a Saúl, el primer rey de Israel, que su reino no continuaría. En 1 Samuel 13:14, Samuel le dice a Saúl, «Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón». Se refería a David, quien pronto sería levantado como rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Por supuesto, eso no significa que David fuera perfecto. Lejos de eso, él tenía una voluntad fuerte y a veces era impulsivo. Y en su vida logró grandes cosas, pero también tuvo grandes fracasos. Así que a veces, al mirar la vida de David, como lo haremos hoy, aprendemos de él por medio del buen ejemplo, pero en otras ocasiones lo hacemos por medio del malo. Entonces quiero plantear la pregunta, ¿qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo se ve en la práctica? Quiero dar cuatro respuestas a esa pregunta viendo la vida de David. Algunas por el buen ejemplo que nos dejó y otras por el no tan bueno, pero todas basadas en las Escrituras. Así que espero que tengas la Biblia frente a ti mientras examinamos varios pasajes hoy. ¿Cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Número 1. David amaba a Dios. Creo que lo primero que debemos entender acerca de David es que él conocía y experimentaba el amor de Dios en su propia vida de una manera muy profunda. Habla en los Salmos muchas veces sobre su propio amor por Dios, pero habla aún más a menudo sobre su experiencia del amor de Dios por él. «Tu amor está siempre delante de mí», como vemos en el Salmo 26. «Tu amor es mejor que la vida», dice él en el Salmo 63. «Grande es tu amor hacia mí», dice David a Dios en el Salmo 86. Cuando experimentas el amor de Dios en tu propia vida, eso te permite amarlo y amplía tu capacidad de amar a otras personas. Creo que vale la pena recordar que realmente hay dos tipos de amor. Uno es una respuesta a la atracción hacia la persona amada, y por supuesto, esa es fácil. Es natural responder a la atracción, es instintivo inclusive. Todos amamos a nuestro equipo favorito de fútbol, pero los amamos más cuando están ganando, porque eso lo hace más atractivos. Y el primer tipo de amor es el impulso por el cual naturalmente nos sentimos atraídos hacia lo que nos resulta atractivo. Ahora, este tipo de amor es algo bueno, pero es obviamente inestable, porque depende de la atracción. Sin embargo, el amor de Dios es diferente. Entonces preguntas, ¿amó Dios a la humanidad porque éramos tan atractivos para Él que se sintió completamente cautivado por nosotros y no pudo evitarlo? Claro que no. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. El amor de Dios no es una reacción a nada que haya en nosotros. No es una respuesta. Es una expresión de todo lo que está en el carácter de Dios. Así que el amor de Dios es un amor de otro tipo. No se basa en la atracción hacia quien es amado, sino en el carácter de quien ama. Ahora, obviamente hay una gran diferencia entre estas dos cosas. El primer amor es natural, el segundo amor es espiritual. El primero es fácil, pero ¿cómo se obtiene el segundo? La única manera en que puedes obtener el segundo amor es si el amor de Dios viene a vivir, a morar en tu corazón. Y eso es lo que sucede cuando crees en el Evangelio, cuando te conviertes al Señor Jesucristo. Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando llegamos a creer y abrazar el Evangelio, la promesa que se nos da en Romanos 5 es que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, seamos realistas. Hay muchos matrimonios que están luchando porque el primer tipo de amor no está funcionando. Es inestable. La atracción aumenta y disminuye, crece y mengua, es cambiante. Y no puedes sostener relaciones estables solo con el primer tipo de amor. ¿Qué necesitas? El segundo tipo de amor. El tipo que no se basa en una respuesta a la atracción hacia quien es amado, sino que es una expresión del carácter de quien ama. En otras palabras, que el amor de Dios ha venido en un sentido real a encarnarse, a nacer dentro de tu alma y en tu vida. Así que si queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, quiero sugerir que aquí es donde debemos comenzar. Debemos llenarnos del amor de Dios. No hay nada más fundamental para tener familias saludables y estables que esto: conocer personalmente el amor de Dios, porque lo estamos experimentando en nuestras propias almas, aquellos que hemos creído en el Evangelio y recibido el Espíritu Santo. Ahora, vemos esto en la vida de David de muchas maneras. Debido a que él conocía el amor de Dios, David tenía un corazón extendido hacia los demás, incluso hacia sus enemigos. Él mostró una gracia extraordinaria hacia Saúl y hacia Mefiboset, descendiente de Saúl. Y la manera notable en que David fue capaz de expresar amor, incluso en situaciones donde no se podía basar en la atracción, reflejaba su conocimiento del amor de Dios en su propia vida. Aquí está la clave entonces. Para poder ser un hombre conforme al corazón de Dios, vive lleno del amor de Dios, que solo podrás experimentar en tu vida cuando experimentes el nuevo nacimiento, cuando el Evangelio se haga real para ti. Y así, el Espíritu Santo derramará el amor de Dios en tu corazón.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabes, Colin, si alguien se acercara a ti, tal vez en un ascensor, en un elevador, y tuvieras 2 minutos para responderle la siguiente pregunta: Pastor, ¿realmente quiero saber cómo puedo estar seguro de que un día voy a ir al cielo? ¿Qué le responderías, Colin?
Oh, ¡wow! ¡Qué maravilloso es que te haga una pregunta como esa! Definitivamente iría a la historia del ladrón en la cruz. Creo que es la historia más clara para poder explicar cómo una persona puede estar segura de si va al cielo o no. No se trata de nuestras obras, de que lo bueno pese más que lo malo. Se trata de poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y la historia del ladrón en la cruz deja muy en claro que él se volvió hacia Jesús, creyó en Jesús y le pidió a Jesús. Y esas son las cosas que realmente importan. Y ahora tenemos la historia del ladrón en la cruz en formato de un pequeño folleto que me entusiasma mucho poder ofrecerles, porque se hace muy fácil decir: oye, toma esto y léelo. Te ayudará a explicar el Evangelio y te dará un recurso para compartir con alguien que necesita entender el Evangelio.
Gracias, Colin. Puedes encontrar este folleto titulado Puedo estar seguro de que iré al cielo en abrelabiblia.org/libros. Ahora regresemos al mensaje con el pastor Colin.
Un hombre conforme al corazón de Dios debe estar lleno del amor de Dios. Entonces, en segundo lugar, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, debes serle fiel a tu esposa. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando se trata de lealtad, David fue mejor con sus amigos que con su propia familia. Tenía una lealtad profunda, por ejemplo, hacia Jonatán. Tuvo una lealtad extraordinaria hacia Saúl. Mostró una lealtad intensa hacia su propio grupo de 400 hombres en combate, quienes también reciprocaban esa lealtad. Una lealtad tan intensa hacia sus amigos y, en el caso de Saúl, incluso hacia su enemigo, quien trataba de matarlo, pero no fue igualmente fiel cuando se trató de su esposa. Era una práctica muy común que los reyes de aquellos tiempos, en todo el mundo antiguo, tuvieran más de una esposa. ¿Pero sabías que Dios había ordenado específicamente en el Antiguo Testamento que el rey de Israel debía ser diferente en ese aspecto? Si lees Deuteronomio 17:17, lo verás claramente ahí. Nos dice acerca del rey de Israel: no tomará muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Eso lo leemos en Deuteronomio 17:17. Así que era una práctica común para los reyes tener varias esposas en el mundo antiguo, pero Dios dijo en el libro de Deuteronomio que para el rey de Israel debía ser diferente. No debería ser así. Él no debía tomar muchas esposas, como era la práctica común. Simplemente David no cumplió con ese mandamiento. Se casó con Mical, la hija de Saúl. Se casó con Abigail después de la muerte de su primer esposo, Nabal. Y se casó, como sabemos bien, con Betsabé, después de la muerte de su esposo Urías. Luego, si miras en 2 Samuel 5:13, verás que eso no fue todo. Después de que David dejó Hebrón, tomó más concubinas y esposas en Jerusalén, y le nacieron más hijos e hijas. Así que debemos decir que David no fue leal a su esposa. Esta fue un área de su vida que no se conformó al corazón de Dios. Y no puedes leer la historia de David sin ver que eso le hizo mucho daño a él en lo personal, lastimó profundamente a su familia y que le hizo un gran daño al mismo reino de Dios. Es uno de los grandes fracasos en la vida de David, desde cualquier punto de vista que lo querramos ver. Es interesante y creo que también muy aleccionador que Salomón, el hijo de David, quien ascendió al trono después de él, siguió el ejemplo de su padre, excepto que lo llevó a todo tipo de extremos. Terminó perdiéndose completamente. Se nos dice en 1 Reyes 11:3 que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Quiero decir, desde cualquier punto de vista, eso es extremo. 700. Ahora, veamos el principio. La indulgencia que el padre permite en su propia vida se exagera y multiplica en la vida de su hijo. Ese es el principio. El fracaso de David en esta área se produjo en la vida de su hijo a una escala mucho mayor. Es algo muy aleccionador, a lo que debemos prestar mucha atención. Ahora, para algunos de nosotros, por supuesto, esa no es una buena noticia porque inmediatamente pensamos en nuestro padre, el modelo que se ha establecido para nosotros en las generaciones pasadas. Y dices, bueno, si los fracasos de los padres se van a repetir en la vida de los hijos, ¿dónde me deja eso a mí? Déjame decirte con honestidad que los patrones de vida de tu padre probablemente indicarán puntos particulares de tentación para ti. Sería ingenuo que no te des cuenta de eso. Pero por la gracia de Dios, la esperanza del Evangelio es que el ciclo puede romperse contigo en tu generación. Y quiero desafiarte a ti, varón, si has seguido un ejemplo de inmoralidad, a que examines las generaciones anteriores en tu propia familia y que mires atrás con arrepentimiento si es que no se estableció un buen modelo para ti en algún área. Puedes ser tú quien rompa la cadena. Puedes ser el que rompa el patrón por la gracia de Dios. Así que establece esto como una prioridad. Sé leal a tu esposa en tus actos y en tus pensamientos. Establécelo como una prioridad porque es importante. Es importante para ti, es importante para tus hijos y es importante para el reino. Todo esto lo podemos aprender examinando la vida de David. Y alguien podría decir, bueno, la fidelidad es algo difícil. No conoces a mi esposa. Ella no es la misma mujer con la que me casé hace 20 años. Escucha. No te casaste con una imagen. Te casaste con una persona y Dios no se compromete con imágenes, sino con personas. Y reflejar el corazón de Dios significa lealtad al compromiso que hiciste con una persona. Nunca olvidaré la primera vez que estuve en la India y tuvimos una conversación a través de un traductor con un hombre mayor de edad de una de las tribus remotas del pueblo que estábamos visitando. Hablábamos sobre el tema del matrimonio y la vida familiar, y por qué era tan diferente en Occidente en comparación al entorno rural en la India. Y él me dijo esto: en Occidente te casas con la mujer que amas. Aquí en Oriente amas a la mujer con la que te casas. Eso puede haber sido una exageración, pero es muy poderoso. Como hombres aprendemos a amar a la mujer con la que nos hemos casado. Llénate del amor de Dios. Puedes ver cómo esas dos cosas van juntas y dices, ¿cómo puedo hacerlo? Debes estar lleno del amor de Dios. No puedes hacer esto fuera de Cristo. Llénate del amor de Dios. Sé leal a tu esposa. Y en tercer lugar, un hombre conforme al corazón de Dios liderará de una manera que edifique y aliente a los demás. Ahora, por donde se mire, David fue un líder extraordinario. Y en sus últimas palabras, a las que me gustaría que volviéramos en 2 Samuel 23, habla sobre las marcas de un liderazgo eficaz. Aquí David habla proféticamente sobre el liderazgo. 2 Samuel 23:3. El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Así que está hablando de liderazgo. Habla sobre la manera en que se ejerce la autoridad, la manera en que se otorga el liderazgo en una nación, o en una familia, o en cualquier otro ámbito. Cuando uno gobierna a otros hombres con justicia, cuando gobierna con el temor del Señor, ¿cómo se va a ver eso? Puedo darte dos descripciones. Es como la luz de la mañana, al amanecer en un día sin nubes, y en segundo lugar, como el rocío después de la lluvia, que hace brotar la hierba de la tierra. Estas son dos imágenes hermosas de un liderazgo eficaz. ¿Cómo se ve? Es como la luz de la mañana al amanecer. Es una imagen de esperanza. Fue una larga noche oscura, pero el espíritu de todos se levanta cuando sale el sol. El sol sale en un día sin nubes. Y David dice que así se ve el liderazgo eficaz. Trae esperanza a las personas que han estado en gran oscuridad. Ese es tu papel dentro de la familia. Cuando la familia está en grandes dificultades, el rol del líder es ser capaz de iluminar para que haya esperanza para aquellos a quienes Dios ha puesto bajo tu cuidado. Y por supuesto, eso es lo que David hizo por Israel. Él heredó una agrupación suelta de tribus con poca lealtad entre sí, apenas capaces de defenderse. Y lo que hizo fue liderarlas para convertirse en una gran y poderosa nación. No fue fácil, pero su liderazgo en Israel fue como la luz del amanecer en un día sin nubes. Trajo esperanza, trajo fortaleza para el pueblo que lideró. Y luego esta otra imagen. El liderazgo eficaz es como el rocío que cubre la hierba en la tierra. Es una hermosa imagen. Es una imagen refrescante. En otras palabras, el buen liderazgo en la familia hace que tu esposa y tus hijos florezcan, crezcan. Es como la hierba que brota después de la lluvia. Ahora, es interesante ver que David tuviera un mejor liderazgo en su trabajo que en su familia. Es fascinante cuántas veces encuentras ese mismo patrón en la vida de David. Y creo que eso es un verdadero desafío para nosotros hoy día. Si miras 1 Samuel 22, verás allí lo que sí se hizo bien, un acto extraordinario de liderazgo. Cuando David estaba en la cueva de Adulam, se nos dice que se acercó un grupo de personas. Eran todos aquellos que estaban en angustia, endeudados y descontentos. Se reunieron a su alrededor y él se convirtió en su líder. Había unos 400 con él. Ese es un equipo bastante desesperado con el cual trabajar, ¿cierto? Estás liderando, estás en una cueva, ¿y qué recibes? A todos los que están angustiados. Un grupo de hombres endeudados, todos con el factor común de estar descontentos. ¿Qué puedes hacer con un grupo tan complejo como ese? Bueno, el genial liderazgo de David es que toma este grupo tan diverso que llega a él a la cueva de Adulán y los transforma en un ejército de hombres de combate que fueron ferozmente leales a él. Eso es liderazgo.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Un hombre conforme al corazón de Dios, el cual es parte de una serie titulada Carácter piadoso. A ti que nos escuchas, quisiera preguntarte, ¿qué crees que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y qué crees que es una mujer piadosa? Bueno, en esta serie del pastor Colin estamos conociendo a David, quien era un hombre lejos de ser perfecto, y también estamos conociendo a la mujer de Proverbios 31, quien al menos, a primera vista, parecía estar cerca de ser perfecta. Vas a encontrar tanto desafíos como el aliento que necesitas para ser un hombre o una mujer piadosos cuando escuches la serie Carácter Piadoso. Si deseas más información, visita nuestro sitio web abrelabiblia.org. Y bueno, Colin, hoy hablaste sobre dos imágenes de la Biblia acerca del liderazgo. La primera es la luz al amanecer y la segunda es la lluvia que hace florecer la hierba. Cuéntanos sobre este tipo de liderazgo y cómo se manifiesta en la familia.
A mí me encanta la manera en que Dios nos habla en imágenes en las Escrituras. Realmente transmiten más que mil palabras. Pero piensa en esa imagen de la luz al amanecer en la mañana. Es una imagen que nos da esperanza. Hubo toda esta oscuridad y ahora llega la luz. Y esa es una imagen de esperanza. Lo que se nos está diciendo es que un liderazgo efectivo en la familia trae esperanza a la familia. Debo ser alguien que traiga la luz de la esperanza a mi esposa cuando esté desanimada, a mis hijos cuando estén tristes. Eso es parte de lo que significa liderar. Y luego esa otra imagen hermosa, el rocío que hace que la hierba florezca, la imagen de la refrescante lluvia. Eso tiene que ver con el aliento. Aquí está la hierba que se ha secado y las personas en la familia que se han desanimado. Ha sido difícil, están secos. Están áridos, y la lluvia que refresca, esa es una imagen de aliento, de ánimo. Entonces Dios me está llamando a ser una persona que traiga esperanza y que traiga aliento. Y la pregunta es, cuando llegue a casa esta noche, ¿eso es lo que voy a hacer para mi familia? Cuando papá llega a casa, ¿se siente que ha llegado la luz o se siente que llegó un gruñón que trae discordia? Eso es parte de lo que significa liderar. Y estas imágenes son tan útiles para tenerlas en mente y decir, esto es lo que Dios me está llamando a hacer.
Gracias, Colin. Es un gran desafío para todos los padres y esposos que nos escuchan hoy. Y si quieres escuchar este programa nuevamente, puedes hacerlo entrando a abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible. Y es posible gracias a oyentes como tú. Si liderar se te da más naturalmente en el trabajo que en la casa, no estás solo. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo episodio descubriremos las claves para liderar en casa. No te lo pierdas.